Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Por dónde iniciar? Nos veníamos planteando hace un momento, querido público, a los colegas aquí del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, ¿por dónde iniciar? Y en este espacio de martes, que conocen ustedes muy bien, que es el de Palabra de Hombre, les decía a mis colegas, por la angustia. Y la angustia, en este caso, claramente lo digo, la mía, en el sentido de el compromiso por el tema que tenemos para esta semana, el compromiso de poder abordar, de poder decir algo al respecto de la mujer no se define, que es el tema de esta semana. Entonces, hablar de la mujer, pues yo les decía a mis compañeros, pues yo inicio por la angustia de la angustia que me produce el intentar decir algo al respecto de la mujer no se define. Bienvenidos sean, querido público, en este su espacio de la conversación, hoy que es martes 29 de marzo del año 2022. Estamos por concluir este mes, pues sí, en esta semana, ya a los ultimitos días estamos del mes de marzo, y con ello también concluir el trabajo que hemos venido realizando a lo largo de tanto de marzo como de febrero, en este trazo que iniciamos a partir del amor y la prosecución, la relación con la mujer, sobre texto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en este mes, y que por supuesto, como ustedes se han podido dar cuenta, es un tema sin final, lo cual nunca pretendemos, por supuesto, el abordar, el poder, el intentar decir algo al respecto de la mujer. Entonces, en estos días estamos haciendo el trabajo de cierre, digamos, de este gran tema, a lo largo de ayer lunes, hoy martes, mañana miércoles y jueves, y para lo cual, por supuesto, esperamos contar con su colaboración, con sus preguntas y comentarios, para que hagamos, claro, un esfuerzo conjunto del decir algo al respecto de la mujer, y la mujer no se define. Germán López Díaz es mi nombre, psicoanalista, miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quien con mucho gusto el día de hoy, que como decía, siendo martes palabra de hombre, contamos también con, y lo saben bien, con una pues muy, muy cálida, calurosa, agradable, apapachable compañía, que es nuestra querida doctora Adriana Lozano, a quien saludamos primeramente. Bienvenida, doctora Lozano.
Sí, qué gusto. Me encanta el programa de estar con los hombres porque las damas primero. Y me gusta mucho, tomo muy bien este lugar que me dan los hombres, que ustedes me permiten, me sabrosón, que no sería igual que si fuéramos en los lunes tres mujeres psicoanalistas. Entonces, bueno, disfruto de esta caballería, de estos hombres caballeros que me permiten entrar primero a mí. Yo muy lejos de la angustia, escuchando ayer a la doctora Heiser, siempre tiene algo tan vital la doctora Heiser, que me lleva más bien a un entusiasmo, me arranca de mi trabajo intelectual. Yo soy una gran trabajadora intelectual, mucho libro, mucha investigación, mucha discusión intelectual, para llevarme a esta situación de lo que nos acontece. Lo que nos acontece, señores, lo que nos sucede a la derecha y a la izquierda con las mujeres. Y a mí me vivificó, lejos de una angustia. Es un tema que a mí me encanta. El tema de las mujeres, me gusta cómo lo ha abordado Freud, me gusta cómo lo ha abordado Lacan muchísimo. Es cuando yo he sentido más respeto por las mujeres. Ahora, fíjense cómo cuando yo hablo de he sentido más respeto, cómo hay un discurso que como quiera que sea, ha sido perseguidor para la mujer, como si hubiera habido un maltrato o experimentamos un no respeto. Sí, hay registros de esta índole. Ayer veía una serie que me parece palpitante, que se llama The Mindhunters, Y hay una escena que me dejó verdaderamente helada, helada. Es un detalle en la escena, ¿eh? Es un detalle, pero como mujer, yo decía, pero ¿cómo se atreve a tocarla así? Hay una mujer que es muy seria, que es muy guapa, siempre está súper vestida, es invitada a una fiesta del jefe de su equipo, porque ella está en un equipo trabajando con dos hombres y ella es, ha sido profesora hasta ahí, hasta ahora, después se pasa a todo lo que tiene que ser el trabajo de psicología de los grandes criminales, de los asesinos en serie. La serie es extraordinaria por los actores, sobre todo los asesinos. Yo digo, es que no es posible, es un actor, no puede ser por el color, el nivel de sensualidad que lleva la fotografía. Los temas, se dicen unas cosas, por supuesto que en la boca de los asesinos es así, ¡oh!, estrujante, de repente es bolas, una verdad psicoanalítica, ¿no? De lo que tiene que ver con el deseo, lo que tiene que ver la castración, ese ir a agujerear al otro. Una vez, otra vez, en donde está lo libidinal, de manera, bueno, verdaderamente excelsa. Y la escena que me estrujó como mujer es que ella va, está nuestra personaje femenino, va a una fiesta, entonces, como les estaba diciendo, invitada por el jefe, en donde él quiere presumir del equipo del que él es dueño y señor. Y verdaderamente dueño y señor, porque cuando ella entra a la fiesta, su compañero, uno de sus compañeros, que son sus grandes cómplices, va a buscar bebidas. El jefazo lo manda, bueno, tú vete por acá, yo me quedo aquí con ella. Y están hablando, está dirigido de una manera como rara vez yo he visto, porque están en lo banal y él muy rápidamente le baja el cierre de la camisa, muy poquito. Y además en una banalidad de como si una mujer le acomodara la corbata a un hombre. Quiero decir, no, en él el gesto no es obsceno, pero es de una determinación que es posible hacerle eso a una mujer. Que el gesto a mí me estrujó, yo dije, bueno, no cabe duda que estos malditos gringos, en un detalle, dicen cosas, yo les puedo decir que yo he vivido eso, que el hombre en mi época creía poder tener acceso a la mujer de una manera evidente,
Sentía que tenía el derecho de
evidente.
hacerlo.
Ni siquiera yo creo que se les planteaba como un derecho, Germán. Yo creo que la mujer para ellos era un ser a disposición, un convencimiento, ni siquiera era ofenderlas, es lo que me estrujó de la escena. Después va a venir el depredador. Entonces, la escena es extraordinaria por cómo pone en piezas dos posiciones masculinas completamente violentas para la mujer. Ella se sale muy bien del embrollo, no sin dificultad. No sin dificultad. Están entre hombres cuando el hombre ha decidido que la mujer tiene que ceder, la mujer tiene que tener su estrategia para salirse de ese embrollo. Y a mí, como mujer moderna de esta época, lo que me parecía escalofriante era ese acceso a la mujer como una evidencia. La violencia está en que era una evidencia. Y en esa mujer definida por los hombres. La mujer no se puede definir. Entonces, una mujer que tiene el carácter de decir quién soy, de no tener tan claro su posición o que la va construyendo, este tipo de intervenciones en su cuerpo, en su alma, son terriblemente violentas. Yo he manejado situaciones así con hombres, ¿eh? De quedarnos con dos hombres en un lugar. Nunca me escandalizó, porque pues, yo no me sentía analizada. Yo sí, no me sentía analizada por ellos, ni amenazada tampoco. Entonces yo me podía salir de esa situación, lo sabía, pero me tenía que salir de esa situación, porque era una evidencia que yo era accesible para ellos. Entonces, hay, por ejemplo, todo un recato que yo no tenía porque en mi educación yo no había estado expuesta a este tipo de hombres. Entonces, el recato que se tiene que tener, que nunca lo tuve, ¿eh? Yo batallé tranquilamente, no en un pleito femenino-masculino, sino diciendo, ¿qué te pasa? Muy rápidamente con esta ofensa que me podía provocar actitudes desplazadas de los hombres, cálmate, y se calmaban. Hay que decir que los hombres se calmaban, que sabían que iba en serio mi estate quieto. Hay que decir entonces también que la posición masculina sabía distinguir muy bien la posición de una mujer que no estaba jugando con eso. Que no había duda en mi palabra, en donde yo no estoy jugando, ¿eh? Aquí no hay entrada ni posibilidad ni lo que sea. Entonces, también había esos hombres. También había, ¿por qué les digo eso? Porque me ha sucedido en el metro de Francia, debe de suceder mucho en México también, cuando no me abordaban los hombres, me querían coquetear o una manera muy agresiva del hombre de abordar a una mujer en donde no nos dan escapatoria, como esta broma de ¿qué no te gustó? Bueno, es que no, no es que me gustes, es que yo estoy en otra cosa. Ah, entonces no te intereso, en donde no hay salida. En mi época no, en mi época un hombre sabía distinguir un no de una mujer muy claramente y se retiraba. Ahora creo que es más difícil en estas épocas modernas que se supone que la mujer tiene un estatus que se pretende de igualdad, que el hombre puede escuchar el no, por ejemplo. Ahora me parece que hay una guerra entre hombres y mujeres tan marcada que efectivamente se puede dar una situación en donde no se escucha el no de la mujer. Entonces me hizo pensar todo esto de lo definido de una mujer, no definido de una mujer, lo complicado que puede ser para una mujer situarse cuando va a enfrentar los lugares en donde la mujer está definida, en donde no hay duda de cuál es el lugar de la mujer, calladita más bonita. En donde, al contrario, lo que se le está imputando a la mujer es tú querías la igualdad, ¿no? No, 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 no me trates desde ese discurso, quiero decir yo, ¿ahora de qué va, no? Bueno, sí, estamos en 2000, en 2022, entonces las mujeres quieren igualdad, ¿no? Y desde ahí nos tratan igual, ¿no? Entonces es, no, 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 espérense, ¿no? Entonces, sí quería decirles que yo como mujer, efectivamente, he podido sufrir ahí en donde la definición de la mujer es muy cuadrada, sea de un lado o sea del otro. De hecho, lo sufrimos hoy con ciertas mujeres que no quieren escuchar que, pues, ciertas definiciones no nos identificamos con ellas. Ciertas mujeres también que piden una actitud femenina en donde para ellas también esté muy definido lo femenino. Entonces, bueno, todo esto me hizo pensar más bien del lado cotidiano, la doctora ayer, que muy vivificador, disculpen mi español, con respecto a todo lo que ella tocaba. Entonces yo tenía ganas hoy de discutir con ustedes, con nuestros radioescuchas queridos, de estas experiencias que tenemos realmente en nuestro cotidiano, fuera de los decires, lo que sí sucede, los choques de titanes, ¿no? Lo femenino, lo masculino, con los niños, etcétera, que sí tenemos una experiencia vivida. Entonces, bueno, en esto estoy y con mucho gusto de estar aquí y con mucho ánimo que me ha dado el programa de ayer. No estoy angustiada.
Bienvenida, doctora Lozano, y es muy claro cómo nos lo transmite. Permítanme, querido público, solo un pequeño paréntesis, señalar que hoy no estará con nosotros nuestro querido colega Einar Hernández, dado que tuvo una reunión, pues un poco de golpe y porrazo, urgente que atender, y no estará hoy acá. Y sí doy presentación ya de igual de golpe y porrazo de una vez rápido para que entremos de lleno a la conversación a mis queridos colegas que están hoy aquí del Centro de Investigación y son los psicoanalistas Misael Montes de Oca y Néstor Eduardo Juárez. Bienvenidos.
Pues muchas gracias y con ese ánimo comparto lo que nos comentaba desde el día de ayer nuestro colega Einar en el programa en relación a esta experiencia. Me parece que para todos en el centro de investigación, por el trabajo realizado el fin de semana con la doctora Silvia, y me parece que todo lo que ella nos transmite, digamos, de cuestionarnos en qué siglo vivimos, ¿no? Pues me lleva a pensar en este título, digamos, la mujer no se define. Pues como un cierre simbólico, ¿no? Como lo mencionaba doctor Germán, pues por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este mes, y lo digo simbólico porque, bueno, finalmente es la mujer, lo femenino, ella es en el tema de nuestro siglo, ¿no? Entonces me parece que es un tema genial porque también, bueno, escuchando a los colegas el día de ayer, pues nos surgen en este ánimo, por supuesto, de algo que también está, claro, lo que dice el doctor Germán, algo de angustia, por supuesto, digamos, en el encuentro y de qué podemos decir los hombres en relación a la mujer, a una mujer, ¿no? Y esta que sí me lleva a mi vivencia, por supuesto, ¿no? Desde mi madre, pues mi hermana, mis amigas, todo lo que uno como hombre ha vivido, digamos, en torno, pues, a la diferencia, ¿no? Y como decía la doctora ayer, bueno, creo que es importante hablar de cómo se juega la diferencia en los sexos en el psicoanálisis. Entonces, bueno, creo que esta situación, digamos, de la mujer, que fue tema central ayer, la mujer con su placer, yo le comentaba a los colegas antes de iniciar el programa, bueno, la mujer con su placer siempre irrumpe, ¿no? Irrumpe en lo imaginario de los discursos. Es una situación que inclusive se vuelve como persecutoria, ¿no? El definir a la mujer. Sin embargo, eso, digamos, que abre la única posibilidad de tocar algo de lo real en la sexualidad en ella, pues es el espacio psicoanalítico. Entonces, bueno, creo que es un tema, un gran tema en el poder que nosotros como hombres podamos decir algo al respecto de lo que nos moviliza, no tanto de lo que sabemos sobre la mujer, sino lo que hemos vivido con ellas y en esta frescura, pues bueno, continuar con un gran programa que será para este año y los que siguen. Pues un punto, digamos, de vida para los hombres analistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos.
La angustia desde la fractura del saber, diría yo, frente a tratar de decir algo y de atrapar algo de lo femenino, ¿no? De la mujer, ¿no? Sobre todo de la mujer. Y era algo con lo que trataba de decirles al inicio también a mis colegas, de ordenar, ¿no? Cuando antes de entrar al aire les decía, bueno, ¿de qué manera? Espérenme, estoy ordenando aquí mis notas. Entonces Germán me dice desde la angustia, dije, bueno, efectivamente, nada más, supuesto que es por la colocación en el saber, ya saben, colegas, luego se me da, pero que en esta escena que nos dice la doctora Lozano, conozco la serie, la escena no la recuerdo, pero el personaje sí, el personaje es fascinante porque está en relación con, sí, con los asesinatos, con los asesinos, pero ahí ya, si no mal recuerdo, la cuestiona mucho el papel de cómo los asesinos toman a las mujeres, ¿no? Y lo que hacen con el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, esa fascinación de ella como la experta en estos temas y cómo por momentos está cimbrándose por lo que ella va descubriendo, ¿no? Es genial. Y son esos detalles de la mujer como experta, ¿no? Es decir, colocada en una expertise que se está abriendo camino en el FBI, ¿no? Y que aparte están creando esta nueva investigación sobre los asesinatos, es también como ella, bueno, en lo que yo pude ver de la serie, cómo abre camino, ¿no? Pero como hombre, ¿no? Muchas veces los hombres en la serie, y eso se ve bien representado en la serie, ¿no? La toman como, no saben qué hacer con ella, ¿no? Los personajes masculinos. Es así de, sabe tanto como mujer que pareciera que es una mujer por cómo habla, pero no lo es. Entonces ella con su sensualidad, porque también es un personaje sensual, ¿no? Tanto en la línea del saber como en, digamos, en ella misma, en su figura, en su imagen, ¿no? Que los hombres también, por momentos, se fascinan, ¿no? Van dejando detalles en los personajes de cómo se fascinan, pero al momento de tomar su lugar de autoridad para hacérsela sentir a ella como experta, ahí es como que entran. Cierta perturbación, pero es esto que mencionaba también la doctora Lozano de ya estaba dado el lugar de la mujer, ¿no? Entonces, que ella irrumpa en un lugar donde pues, no se veía a las mujeres del todo, sino que apenas estaban empezando, digamos, a tomar los lugares sobre todo en la sociedad norteamericana.
Y algo que
en
es este lindo tipo. De esto, de lo que usted menciona, Misael, es que ella es respetuosa de las reglas.
Sí, totalmente.
Por ejemplo, cuando ella va a sufrir en otra escena, en donde ella no es invitada a ir en el campo de acción a entrevistar a los asesinos, ella se sienta, ella no tiene una actitud a la gringa que hubiera sido muy pesado, que nos los hubieran podido poner en la serie. Y en ese momento se nos cae totalmente la serie. No, ella acepta las reglas del juego. Ella va con faldita, ella se queda sentadita más bonita y le pesa. Entonces, cuando sale, sale enojada y dice, bueno, entonces, ¿yo qué? No deja de afectarla. Pero en esta fineza de la serie, en donde ella es respetuosa de las reglas del juego, está en otro lado la molestia. Pasa en otro lugar. Entonces, eso es lo que es perturbador para los que estamos viendo la serie. Si ella fuera ahí una hombruna y que se pusiera los golpes con los hombres, pues ya es lo que estamos viendo en todas las otras series, ¿no?
En que todas las otras series en la actualidad tienen que cumplir con la cuota de lo políticamente correcto. Y en el sentido del discurso de género dentro de lo políticamente correcto, la cuota dice que tenemos que tener un personaje o si no de más de un personaje, algunos parte de su discurso, algunos de sus textos, de sus decires, que muy claramente refieran a lo que ahorita, Adriana, tú acabas de hacer mención con el gesto que transmites de la queja, pero la queja en la actualidad me parece más de índole infantil en las mujeres que de otra cosa. Porque quería yo retomar lo que en tu primera intervención dijiste, Adriana, como la mujer definida por los hombres. Y sí, el personaje de esta mujer a mí me parece que no tiene un conflicto con ello. Vemos el momento de los Estados Unidos a mitad del siglo XX, justamente por ahí así, en la construcción de este programa de análisis y de investigación sobre los asesinos seriales. Y vemos a una mujer que dentro de ese contexto ha sabido construirse un lugar, pero cómo dentro de ese lugar le tienen muy claros los límites de hasta dónde va a llegar. Y efectivamente, en ese sentido, me parece que sí, lo que nos transmite es ese lugar y esa forma ya definida por los hombres del lugar de la mujer. Lo que es muy interesante, a diferencia de lo que ahora se propone como un empuje caprichoso o este empuje de que por derecho tiene que ser ahora sí el lugar de la mujer, me parece más sutil y más fino cómo ella, cómo ese personaje va mostrando la manera en que finalmente ella construye su propio lugar ahí.
El su cómo propio devenir, mujer, que ¿cómo? No es en guerra con los hombres. Sí. Su propio devenir, que no es en guerra con los hombres.
Pero
con los hombres.
Pero ¿desde dónde? Y es en lo que dijo Eduardo, si lo seguí bien, Eduardo, es en cómo hay un reconocimiento de los hombres, pero en serio reconocimiento, ¿no? Es decir, elevan, bueno, desde mi punto de vista, elevan a este personaje por la expertise, ¿no? Y la quieren, a mí me dejan ver que la quieren, los dos, ¿no? La pareja que está investigando, es decir, se ganan, sí, primero un respeto, pero después empieza una camadería, ¿no? Es decir, digamos, es a lo que me refiero, como que hay algo más que una simple investigadora que los va a apoyar. ¿A qué me refiero con lo que decía Eduardo? Si es que lo seguí bien, es como ese reconocimiento, ese lugar que ella va a asumir, ¿no? Difícilmente o incómodamente, sí, por el reconocimiento de estos dos hombres, ¿no? Es como va a hacer avanzar en lo que decía Eduardo, va a ir fracturando lo que en el mismo buró, en el FBI, esta situación que retrata, van a tener que incluir sí o sí. Y eso va a avanzar, por así decir, las reglas que se jugaban en el FBI de que eran regularmente de los hombres, ¿no? Y es como, también lo asociaba con la cita esta de Freud que he venido mencionando sobre cómo el amor por la mujer es lo que hace que en la cultura irrumpa en las formaciones de la masa, dice, más o menos es la cita freudiana, ¿no? Pero ahorita lo asociaba por lo que dijo Eduardo. Y de cómo en esta serie se ve, los hombres, estos dos personajes le tienen que dar ese lugar Bueno, le dan ese lugar, la van y la buscan, ¿no? Y la
La
invitan.
busca,
La
la
buscan, van
busca,
y la buscan.
el muchacho joven la busca claramente, dice,
De que no hay
esta
nadie
habla mi
más.
lenguaje.
Exacto. Y entonces, sí, este dolor de que no puede entrevistar a los asesinos, el personaje joven, ¿no? El investigador joven es el que dice, pues lo voy a tener que hacer yo, que yo no sé tanto como ella, ¿no? Y se avienta, pero el
Y ella se queda al
reconocimiento.
principio, se queda callada en el lugar de la mujer que no habla. Tiene que intervenir, porque ¿qué es lo que vemos aquí, queridos caballeros, queridos colegas psicoanalistas? Y esto sí va a ser algo capital para hombres, mujeres y niños, inclusive, porque comienza muy temprano esto. Algo que trasciende. El devenir mujer, el devenir hombre. Si no nos queremos quedar en aquello infantil, más chato, más de rivalidad, más de pleito, más de guerras, más de que el otro me es amenazante, es el quehacer que nos trasciende. Porque también lo que queda muy claro en esta serie es que si hay algo que los une, ella quita, ella se va del lugar en donde ella que creía pertenecer, que era la universidad, ella se va a Washington, la Universidad de Nueva York, si no me equivoco. Poco importa. Lo que es importante es un quehacer que trasciende, que es el quehacer de la investigación que ellos tienen, los va a unir. Y tanto uno va a devenir, como uno va a devenir, como el otro va a devenir. Los tres personajes van a devenir. Entonces, entramos en un tema con respecto a la mujer, con respecto a la mujer que no se define, sino a definirse. La mujer deja huella en ese quehacer en donde se va definiendo poco a poco, y es en donde marca tanto a su época como en su entorno, como a sus hijos, puede ser una madre. Una madre que, bueno, que, disculpen, voy a usar una palabra un poco vulgar en México, pero se me hace muy linda, que les parte la madre a todos. Es decir, es así, partir la madre, porque además estoy utilizando este partir como la castración, aquello que nos atraviesa porque nos ha dejado una marca de vacío con una posibilidad de vuelo. Entonces, hay algo en el que hacer las mujeres de esta índole. La mujer es experta cuando es trascendente en indicarle al otro que su única posibilidad de ser trascendente es atravesar un vacío. Son las mujeres. Porque las mujeres que han estado husmeando mucho con, oye, pues yo quiero ser para ti el centro de tu vida, me gustaría que tú me amaras como un ser único, ¿cuál es el procedimiento en ocasiones usado por las mujeres? A ti te tiene que faltar algo para que yo pueda entrar. Cosa que no es una fenomenología en los hombres. Una fenomenología, quiero decir, de apariencia, podemos entrar a lo cotidiano, y un proceder psíquico, que tanto hemos trabajado en psicoanálisis. Quiero decir, la mujer se ha topado con algo que no tiene muy tempranamente. Eso la hace única. Eso la hace única, y una frase que dijo Eduardo al principio, que yo dije, wow, exacto. Pasó muy rápido, lo dijo muy rápido, pero es una frase que es todo menos cualquier cosa lo que está diciendo. Con su placer, la mujer irrumpe, dice Eduardo. Bolas. Claro, porque lo que está diciendo Eduardo concierne a todo el psicoanálisis. El placer de la mujer no es cualquier cosa. Y siempre será perturbador, siempre, porque la mujer viene y hace pretende hacer un agujerito en donde ella va a poder decir, y yo mira cómo me puedo llenar. Quiero decir, no quiere decir que ella se dé cuenta también que ella viene agujereada, pero el procedimiento de la mujer es muy interesante, necesario casi, necesario. Si las mujeres empiezan a ser de hombre, las mujeres, como decían en el programa de ayer, van a obturar este proceder femenino. Les va a urgir decir definiciones como si vamos a orgasmar con el clítoris, de lo que hablaban ayer. Entonces, era mi preocupación hace muchas semanas en el programa de radio que les decía, a mí me preocupa que la mujer desaparezca. Verdaderamente esto de lo que habla Eduardo, con su placer irrumpe, eso es necesario. Eso es necesario para el amor, eso es necesario para el lazo social, eso es necesario para que nos cuestionemos. Para que digamos, chin, ¿a poco traigo hoyito? Las mujeres somos expertos, y ya me incluí de manera muy rápida, ni siquiera fue a propósito, en esa manera de agujerear, por eso irrumpe. Y es lo que la mujer puede ceder en esta modernidad de igualdades. Es preocupante.
Y era lo que le, parte de lo que le decía Eduardo, si era, si lo había seguido bien, de cómo irrumpe. Y en el caso del personaje es, bueno, a diferencia, es, no, bueno, no sé si a diferencia de cómo ya, esto que señala Adriana, ¿no? Se queda en su lugar, ¿no? Pero no deja de estar en una actividad, no deja de irrumpir, no deja de perturbar a este grupo de investigadores, ¿no? De que vienen en esa seguridad masculina a presentarles algo y los les propone, ¿no? Y pero les propone, como les decía, en esta transmisión también sensual, ¿no? En conjunto con una colocación en el saber, pero no pierde esa fascinante postura femenina, ¿no? Bueno, a mí eso es lo que me deja esta serie, ¿no? Esa serie me encanta en ese sentido. Pero es la irrupción que nos decía Eduardo, ¿no?
Uh-huh. Y en esta, entonces, Eduardo, háblenos sí, más de eso.
Estamos, claro, es que estamos sí. Esperando.
Claro. Sí, estamos, es que... En francés se dice, le estamos mandando la caña de pescar para que la agarre. Se dice, je vous envoie un perche. Para agarre la caña para, órale, le estamos lanzando la caña.
Por supuesto, es que, digamos, el punto inicial era, bueno, el discurso, ¿no? Es decir, bueno, que la mujer irrumpe, ¿no? Con su placer en lo imaginario de los discursos, ¿no? Me refiero a la situación que les comentaba de lo persecutorio, de definirla, pero digamos, ¿cuál sería esa necesidad, ¿no? Y que no viene...
¿Cuál sería ese placer, Eduardo?
Bueno, sí, el placer, claro, bueno. Uh-huh. Justo, digamos, esa situación, digamos, de la vivencia, ¿no? De la mujer con su placer, que a mí me parecía, y lo retomo porque creo que usted lo dijo muy puntualmente, es decir, ha existido en la mujer una satisfacción en colocarse como una incógnita, aunque ese acto, digamos, simultáneamente, pues le produce un sufrimiento atroz. Entonces, la condición de que algo no se pueda definir es que se sostenga, ¿no? Como una incógnita. Pero... es algo, digamos, de lo que yo no he escuchado que la mujer pues lo nombre de esa forma. Es decir, lo que sí es lo que es, me parece valioso, digamos, de mi vivencia con las mujeres o con una mujer, es justamente cómo pues en lo cotidiano es permanente y siempre está, digamos, esa vivencia de, pues por un lado, de sorpresa, de no saber qué hacer, ¿no? Al menos los hombres, pero que llega a un punto, me parece, que es que ya no es el saber vaya, o sea, es salirnos de romper esa situación de que un hombre quiera saber qué hay sobre la sexualidad de la mujer. Es complicado porque, bueno, también yo me preguntaba con lo que abordaban las colegas, o los colegas el día de ayer, es cómo pareciera que solamente se trata de diferenciar, digamos, la situación del hombre en poder privilegiar, ¿no?, un placer de órgano, como si eso fuera, digamos, la vivencia de la sexualidad para el hombre, ¿no? Aunque aún sin saber, digamos, que es que no sé si se trate de que la mujer sepa, ¿no? Sino de, por un lado, de la diferencia de los hombres es como, tal vez nos interesa más los efectos, pero de la insatisfacción. Es decir, pienso que la sexualidad en ambos está jugada en esa línea de la insatisfacción, pero el hombre se coloca más bien en recibir los efectos, pero no niega, digamos, es la situación que yo pienso, digamos, en la mujer, que hubiese tal vez esa situación de negar. Es un placer que alcanza, pero cómo se coloca, ¿no?
Lo que pasa es que hay algo muy misterioso en esto de los efectos, efectivamente. El hombre no se hace guaje con que si él no satisface a una mujer... la identidad masculina está en juego. Por eso está preocupado por el placer de la mujer, por otras cosas también. Me parece que los hombres fantasmean mucho con este, se me vino en francés, discúlpenme, más de goce, el plus de goce, claro, que le enjutan a la mujer, pero en ese misterio, lo habíamos tocado ya en un programa, en donde el hombre dice, ay, si yo fuera mujer, oh, la, la, pero me la pasaría acostándome con todo el mundo, y entonces tendría una satisfacción y un goce. Fantasmean los hombres mucho con qué es lo que, de qué puede gozar mi madre lejos de mí. Esta madre que tiene algo, que se lleva algo como fálico, de tanta, esta madre fálica de la que se habla tanto, o sea, bueno, se habló tanto en un tiempo, en donde el hombre no se puede hacer guaje, que él viene con toda su, su juego masculino, pero él no tiene la seguridad de haber satisfecho a una mujer. Entonces, es el gran choque. Y su identidad y todo el aparatajo que trae el hombre está en juego en ese momento. No es fácil para el hombre. Porque está manteniendo una posición sexual pues, que tiene una definición de una índole, la satisfacción, la eyaculación, está entretenido en todo esto. Entonces, el gran misterio es, ajá, pero si yo no hago gozar a esta mujer, todo este aparatajo que yo me traigo, se cae al agua.
Y pienso, Adriana, que justamente en relación a lo que Eduardo nos viene planteando, lo tomo también, creo que justo con ellos, con lo que la mujer también irrumpe, en el sentido de que introduce, sabe introducir muy bien la incógnita al respecto de su placer y de aquello que la va a satisfacer, y no es porque ella lo sepa. Ayer la doctora lo puntualizó muy bien. La mujer no sabe tampoco de sí, de su placer, pero en relación con el hombre sabe muy bien cómo introducir esa incógnita que va a tambalear al hombre, y en ese sentido, pues queremos pensar de buena lid, pero muchas veces de mala lid, con eso va a jugar con el hombre, va a jugar en la relación con el hombre. Cuando digo de buena, de mala lid, pues es claro, por el interés que puede o no obtener la mujer de esa relación con el hombre. Ahora, si me permiten rápidamente dar la bienvenida, abro un paréntesis, querido público, queridos colegas, para dar la bienvenida a nuestro querido colaborador de los partes, que ya está aquí con nosotros, el señor Alberto Lozano.
Hola, 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 oye, hijo, qué interesante. Bueno, entré así de lleno y está esto así como que para echarle para arriba a cualquiera que se meta con nosotros. No, muy bien, oye, muy interesante. Bueno, ahorita voy a prestar más bien oreja para poder después participar al respecto. Si no, estoy muy contento de estar con ustedes.
Bienvenido.
Y me parece que lo que está diciendo usted, Germán, nos vuelve a lanzar a la irrupción que hace con su placer la mujer, la frase de Eduardo. Porque Eduardo, no sé si se dieron cuenta, estaba en un apretón cuando le dije, ajá, ¿y el placer de la mujer?
Sí.
¿El placer de la mujer? ¿De qué placer estamos hablando? Sí. Usted lo acaba de mencionar, Germán. Por eso dice, puede ser a veces de mala fe, puede ser a claro. veces mala onda la mujer, pero hay que entender algo en la mujer, que no se puede definir, pero que las vemos en acción. Sí. Que vienen y nos hablan en análisis. Que entonces ellas vienen a encontrar una definición o a tratar o a hacer un esfuerzo, que es un esfuerzo, no cualquier tipo de esfuerzo, porque tiene que ver con lo psíquico. La mujer se va a rajar la cara ahí, como el hombre que viene a análisis. Entonces, es una ¿qué tipo de placer puede tener o qué tipo de manifestaciones nosotros podemos ver en la mujer? Efectivamente, que pueden ser o muy amorosas, uh-huh. o al contrario, terriblemente agresivas contra el hombre. Decirle, ay, Chilo, ¿creías que era esto? Ay, guácatelas. Y entonces el otro viene corriendo y le hace otra prueba de amor. Ay, Dios mío, pobre, pobre tipo. ¿Qué decir? ¿No? Y entonces el hombre dice, pero es que no lo entiendo. ¿No? O al contrario, un hombre que puede no tener una erección y que la mujer le diga, oye, guapo, no importa. Y llevarlo a un discurso más del lado de lo amoroso. Eso es interesante. Eso es, bueno, lo otro es muy interesante también. Cuando la mujer tiene que agujerear al otro, necesariamente si la mujer pretende ocupar un lugar en el otro, amoroso, de centro, algo para el narcisismo de la mujer verdaderamente capital, no son payasadas. Como decía la doctora ayer, como insiste Germán en decir, la mujer no lo sabe tampoco. Lo siente como capital. La mujer no soporta que su pareja tenga otros intereses amorosos e inclusive intelectuales que lo separen de ella. Entonces, hay una exigencia en la mujer de agujerear al otro para poder ocupar un lugar. Entonces, por supuesto que cuando el hombre se está parando mucho en una seguridad fálica, por eso las mujeres, aunque sean de mala onda, son necesarias. ¿Por qué? Porque es la única que le va a venir a mover el suelo, sea positivo o negativo. Lo que le viene a decir a la mujer es, chulo, ¿tú crees que eso es el falo? ¿Tú crees que por ahí, por ejemplo, puede ser muy cruel, porque es en donde está parado el hombre?
Sí, y en
Entonces, cuando no es amoroso, es verdaderamente con odio que lo hace la mujer con la pretensión de ocupar un lugar.
En ese sentido, doctora Lozano, es que yo planteaba las polaridades entre que puede ser de buena lid o de mala lid. Y retomando
Totalmente.
el ejemplo que veníamos planteando del personaje de la serie, a mí me parece como cuando, creo que lo retrata muy bien, como cuando la mujer no se coloca de inmediato en la rivalidad con el hombre, se lo gana. Se va ganando, que es como esta personaje en relación con los dos principales, sus colaboradores, al no estar ella en una posición de ver quién, pues sí, tal cual, de ver quién lo tiene más grande, pues porque la mujer no tiene nada que hacer ahí, lo que va despertando más bien es ese respeto, el respeto y el afecto de los hombres para con ella. Y también lo logra la mujer en ese sentido despertar. Algo que me parece muy bello en el hombre, que es digámoslo así, el instinto protector que le surge a uno como hombre en relación con la mujer, naturalmente, no tiene ni que solicitarlo. Y que es una manera que a mí me parece ahora muy, muy olvidada en la cultura, una manera muy, muy padre, muy sana de la relación entre hombres y mujeres. Que no necesariamente apunta a ver si nos relacionamos y a ver cuándo nos acostamos. No, para nada.
Ahorita pensaba en algo en lo que nos insiste la doctora, en la mujer no ama, ¿no? Ahorita que escuchaba todo el recorrido que nos entregaba la doctora Lozano, ¿no? Inmediatamente me surgía la conclusión lógica, pero en lo que venía usted tocando, ¿no? La mujer no ama. La posibilidad del amor, digamos, entre dos, en este caso, hombre y mujer, es como el hombre la va a llevar o puede tomar esa buena, como decía, esa buena, vamos, lo voy a decir de esta manera, esta de buena lid, como lo decía Germán, lo va a tomar, pero principalmente el hombre es cómo va a enredarse en, ah, no es eso lo que querías, bueno, voy de nuevo, ¿no? Voy de nuevo. Pero ahí es donde también el hombre, en relación con el amor, es el que también principalmente lo va a facturar, ¿no? Es decir, o es, desde mi punto de vista, siguiendo la lógica, es o lo promueve o lo factura. En el desconocimiento del placer de la mujer, digámoslo así, bueno, lo voy a decir de esta manera, creo que es un tanto más accesible para el hombre ese placer por el placer de órgano. No quiere decir que no exista un desconocimiento en el placer también del hombre, que se pueda hacer formular ciertas preguntas, pero aterriza en un órgano, ¿no? Placer de órgano, punto. Entonces, creo que eso es lo que va a ir permitiendo que el hombre se desenvuelva o proponga el amor, ¿no? Entonces, la mujer no ama, creo que va también en la línea de que la mujer no se define, pero no quiere decir que esto se cierre, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? Sino que es que no puede ser dicho todo del amor, ¿no? Y tampoco puede ser dicho todo de la mujer. Lo que los discursos pretenden, justamente, ¿no? Que también lo puntualizaban ayer la doctora. En cómo los discursos quieren aterrizar y cerrar en la definición del placer de la mujer, llevándolo al cuerpo, ¿no? A los órganos, donde ahí ya no habría nada más que decir, más que la estimulación, ¿no? Y de poder decir categorías que fijen el amor o el placer en el hombre y en la mujer, porque también va hacia los dos lados, ¿no? Y que, digamos, es sumamente, ¿cómo decirlo?, pobre los desarrollos en la teoría. No quiere decir que no haya otros que propongan en cuestión de política, en fin. Pero me refiero pobre en el sentido de cómo el psicoanálisis, siendo el que ha abierto el campo en el siglo XX, de que justamente esto se discuta, ahora termina en un aterrizaje tan banal, ¿no? De que el placer es la estimulación del cuerpo, ¿no? Es así como de... Y sin embargo, vemos, no nada más en esta serie, ¿no? Sino en otros en otras representaciones de otra serie, cómo sigue estando presente la incógnita, ¿no? Que es para la mujer lo que se juega de su placer, ¿no? Es decir, sigue circulando de todas maneras a manera de representación, ¿no? Y eso es lo que es...
Claro, fascinante. Y está usted diciendo cosas muy importantes. Oye, ¿están inspirados, chicos? ¡Qué barbaridad!
Es que, primero la angustia.
Totalmente. Hay un aspecto que estás tocando y que me parece que hasta ya te tutié. ¡Caramba! Es que la mujer no ama. Claro, pero abre el discurso amoroso para el hombre.
Exacto.
Quiero decir que hay un malentendido maravilloso, y es que en este quiero ser el centro de tu vida de la mujer, necesariamente tiene que desplazar lo sexual. Si se le desplaza lo sexual al hombre, el hombre tiene la posibilidad de no estar en un placer de órgano. Y el hombre es gustoso de tomar esta posibilidad. ¿Por qué? No nos hagamos guajes. El hombre ha sufrido la separación de la madre como la hija ha sufrido la separación de la madre. Han tenido esta separación, este objeto perdido. ¿Ok? Luego viene todo lo que tiene que ver con las identidades famosas sexuales. Pero que ha habido pérdida anterior, ha habido pérdida. Es lo que abre, tanto para la mujer como para el hombre, la posibilidad del amor. Entonces, efectivamente, la mujer el otro no le provoca especialmente amor. La mujer está trabajando para ir a agujerear al otro y ocupar ese lugar, y entonces ella ya se completó. Justamente no quiere saber nada de estar agujereada, entonces no le importa el amor. Pero cuando la mujer anda y pica y pica y pica este aspecto en el hombre, si el hombre puede soportar, porque bueno, como dice Eduardo, esta irrupción de la mujer, el hombre puede ir más allá de su órgano, puede, como decías de una manera muy bella, es entre dos. Y hay que decirlo fuerte. ¿Qué es lo que sucede en nuestra época? Que es entre uno. No hay posibilidad para el amor. El amor no se encuentra solo. Solamente tenemos la posibilidad del narcisismo. Con el narcisismo, catapult. No hay posibilidad amorosa. El amor fue solamente esa posibilidad, o no, anterior, de tener un objeto privilegiado por el cual se va a sacrificar el placerse de hacerse caca y pipí sobre uno mismo, que es delicioso para los bebés. Y dice, va por ti que yo voy a hacer caca en la basílica. Va por ti. O el estreñimiento. Ni más palomas. No tendrás ni obtendrás mi caca nunca. Muñeca. Cuando se trata de los padres, de los que sean, poco importa a quién se tiene enfrente, pero eso nos lo enseña Freud. Por supuesto que no me lo estoy sacando de la manga. Entonces, el primer acto de algo que es más valioso que esto narcisista que puede ser para mí, ay, hacerme caca y hacer mi producción y estar en mis placeres anales, orales, es este encuentro con un otro ya de otra categoría. Ya no es la chichi, ya no es la chichi, ya no es el seno trabajado por Lacan. Es de verdad ese entre dos. Y es muy lindo la frase que usted dice, Misael, porque no es, siempre será, es un poco como la posición de Freud, es ese entre que ¡puff! Ya no está ya ni biológico ni tararara, verdaderamente entre dos. Ahí es en donde hay creación y en donde hay castración y en donde hay vacío y en donde hay algo que es efímero completamente. Ese entre dos. En cuanto ese entre dos se separan, ya estamos en el narcisismo. Yo conmigo y mi dinámica, y tararán, y ahora sí que oral, anal, badabín, badabán, badabán.
¿Y qué es ese el empuje, ¿no? Es decir, en el placer masturbatorio, ¿no? E incluso la promoción, un tanto ya más cercana a la pornografía, ¿no? Es decir, solamente es lo que yo puedo hacer con mi cuerpo, con mi imagen o con la imagen del otro, ¿no? Que alguna vez se desarrolló en algunos otros programas. Es decir, lo autoerótico, ¿no? Ni siquiera es la promoción de este entre dos, ¿no? Por el aterrizaje en el otro.
Sí, más turbado que ayer, ¿no?
Uh-huh. Sí, y dejando en el olvido lo que doctora Lozano, usted dice muy bello, a mí me parece bello, hasta divertido, cuando habla del picoteo. Es decir, el dejando de lado lo que otrora sí era una dinámica muy femenina, el hecho de estar picoteando, de ir y picotear, es decir, relacionarse con un hombre, con otro, recibir incluso, permitir ese acercamiento de los hombres como una posibilidad justamente para el dos, que usted planteaba el dos. Entonces, en lugar de ello, lo que ahorita señala Misa, pues sí, me hace pensar en algo que citábamos ayer de una investigadora norteamericana, pues una que, vaya, de estas que se hacen famosas haciendo las propuestas de que la frase, ¿no? El orgasmo es de quien lo trabaja, y diciendo también que la mujer debe ser dueña de su placer y de su orgasmo. Y entonces, toda esta investigación que se hace, ya lo sabemos, en Estados Unidos de Norteamérica, a lo que va es justamente a crear una técnica práctica de ver cómo, vía la masturbación, la mujer se haría cargo, por lo tanto, de ese placer, de su placer, y ya no requeriría, pues, absolutamente de nada. Entonces, en lo que van ahorita diciendo, ¿qué más estado de narcisismo? ¿Qué más estado, en ese sentido, de lo que Freud nos transmite muy bien, de lo primario de la sexualidad infantil, que volver a la forma autoerótica para la satisfacción? Y en ese sentido, pues le cerramos la puerta definitivamente a que un otro se acerque a uno, y hacer uno también el esfuerzo de relacionarse con otro, de acercarse, de en ese sentido jugársela, porque en esto lo hemos dicho mucho en este espacio, el espacio de los martes, algo muy, muy de los hombres y para los hombres, el hecho de cómo se cierra hoy en día de esta manera la posibilidad propia del hombre a jugársela en ir y hablar con una mujer, hablarle a una mujer, tomar el riesgo, por lo que ello implica, ¿qué implica? No, no, chulo, hazte para allá, no quiero nada. Pero bueno, pues eso es lo propio de la dinámica de hacer el esfuerzo, de hacer el intento, y de esta manera, bueno, pues aspirar a una conquista o no.
Y son admirables por lo mismo, por poder soportar un no.
Exacto, es que me reí.
Admirables.
Quiero decir, no quiero nada. Es ahí donde se derrumba todo lo que uno como hombre puede preparar, ¿no? No, no quiero nada.
Simultáneamente.
La lágrima.
Es esa vivencia, esa experiencia, es lo que pues, nos lleva a los hombres a hacer algo, ¿no? Me refiero a que diera la impresión, ¿no? Lo pienso así, ¿no? Tal vez me equivoque, pero es que la sexualidad de la mujer y cómo se vive en la incógnita, ¿no? De su placer, es lo que ha abierto la posibilidad de crear cultura para el hombre. O sea,
totalmente. Lacan, ¿no?, lo llamó causa del deseo, de lo que no queremos saber absolutamente nada. Entonces, sí, lo que Germán estaba diciendo es lo que nos propone nuestra época actual es no quiere saber nada, no quiere saber nada. Ahora sabemos que va al fracaso esto. Que va al fracaso. Sabemos que todos los aspectos narcisistas, todo lo que se quiera, con lo que se quiera obturar, no es posible obturar el vacío. Entonces las manifestaciones son feroces. Por eso la doctora insiste en los suicidios, en el maltrato a los niños, en ahora sí que la serie a la que estábamos citando. Tengo que encontrar en un cuerpo en dónde está el placer. Entonces hay que destriparlo. Hay que destriparlo. Solamente un psicótico puede estar convencido de eso y va en la búsqueda de él. O de su propio cuerpo, se puede mutilar él mismo. Entonces, son discursos enloquecedores. Sí. El sin el otro no es posible. Ya hemos estado expuesto a la madre que nos abandonó, la madre que nos dejó, la madre placenta exterior, la madre placenta interior, la madre, todas las madres que ustedes quieran, la madre. Esa que no me deseó o que me deseó para que yo viniera a esta situación, a este mundo, digamos, este. Entonces, y además que justamente ahí en donde yo quiero definir a la mujer, que es bueno, la puedo definir porque es mi madre. Ella puede decir sí o no. Pues la mujer no se define. Y puede ser terriblemente doloroso para un hijo. Eso, decir, bueno, maldita sea, si tenías que ocupar este espacio, la mujer puede decir no.
Colegas, si me permiten, me gustaría aprovechar un breve espacio para dar lectura a los mensajes de nuestro querido público Radio Escucha y, cosa particular, los pongo al tanto, daré lectura de mensajes que llegaron desde el día de ayer. La cuestión fue que, bueno, por como fue dando término y en el, por supuesto, en el tono, en la creación y construcción de ayer, del término, del cierre del trabajo por parte de la doctora Heiser, pues no dimos lectura a los mensajes justamente para dar ese lugar digno, por supuesto, a toda la elaboración de la doctora. Y entonces, en este momento daré lectura a los mensajes que desde ayer hemos recibido y uno también del día de hoy. Ayer nos saludó Ana Lizeth Martínez, nos mandó un saludo de buen día. Nuestra compañera del Centro de Investigación, Angie López Gómez, nos dijo ayer: ¡wow! Me gusta la frescura, la vivacidad que transmite nuestra querida doctora Silvia Heiser. Gracias por todo lo que nos entregan hablando de la vida cotidiana. También nos escribió Rosa Hernández diciendo: linda tarde, escuchando lo que nos transmiten, sin duda es profundo, la mujer no se define. He ahí un encuentro con lo que escuchamos y nos toca como mujeres, que si bien los discursos pueden ser seductores, el llamado es ir en pos a descubrir nuestro ser, que toca lo profundo de nuestra alma y dar cuenta de nuestro vivir, así como creado y pensado, apostando sin garantía y en un encuentro subjetivo a un despertar, como lo dice la doctora Silvia Heiser, y crear posibilidades de relanzar nuevas y diferentes formas de ser amadas e inolvidables. Gracias. Ayer casi al cierre nos escribió Sonia Vargas y nos dijo, que me parece muy importante, dice: este programa me ha conmovido inimaginablemente y hoy sé que es momento de que me forme como psicoanalista en Ciel. Les abrazo fuertemente.
Y pues, ¿ya?
Ya, exacto. Y ella misma nos escribe el día de hoy, Sonia Vargas, y nos dijo: Saludos, queridos doctores. Esa serie que menciona la doctora Lozano me fascina, aunque es una pena que ya no le hayan dado continuidad.
¡Ay, qué barbaridad! Después ya no hay la sesión 3, la sesión 3, 4 y 5.
Todavía falta ver.
¡Ay, qué burros! Me recordó un poco a True Detective Sam también, en esa...
¡Uy, sí!
Es escalofriante, quiero decir que nos deja... sí, no en una comodidad de poder interpretar fácilmente lo que estamos viviendo y bueno, ¿y qué tema? Por supuesto que los temas son muy interesantes. No entendí, Germán, el comentario del día de hoy, ¿cuál fue?
El del día de hoy fue, sí, es que los leí juntos. Vaya, es que el último de ayer y el del día de hoy son de la misma radioescucha de Sonia Vargas. El de hoy fue, saludos queridos doctores, esa serie que menciona la doctora Lozano me fascina, aunque es una pena que ya no le hayan dado continuidad.
Ay, sí, qué pena, francamente.
Y son a mí me parece que también son de esas fortunas que vemos cuando no solo la gente que se dedica a la manufactura de las series, sino cuando cineastas entran en la producción de series, porque creo que justamente al comienzo de Mindhunter, no sé si toda la primera temporada o al menos si el inicio, estuvo este cineasta que me parece muy bueno, David Fincher.
Ah, fíjate, ok.
David Fincher estuvo en algo, no sé si la dirigió algo y se nota, o sea, cuando hay esos creadores de ese nivel, me parece que se nota. Y los pongo al tanto, acabamos de recibir un comentario más, llega por parte de Saraí Cruz y dice, qué interesante tema, me pone a pensar sobre aquellos hombres que ocupan un discurso sobre el por qué han de ser ellos quienes buscan a la mujer, quienes piden la oportunidad de hablar, de conocer, ¿por qué razón ya no quieren arriesgarse?
¿Es que los hombres quieren decir algo con respecto a este tema o no?
Lo decíamos, ¿por qué no nos queremos arriesgar? Bueno, la angustia puede aparecer como al inicio del programa. No. Pero creo que no, bueno, no nada más la angustia, por supuesto. Creo que sí es algo que nos puede obturar muchas veces, si no es que siempre, a los hombres siempre presente. No siempre totalmente que nos obture. ¿Qué otra cosa? El colocarnos, por ejemplo, también en una cuestión, como lo hemos mencionado, de silencio. De silencio y de... Es que se me escapa la palabra. Más bien, me viene otra. Toda esta pasguatería de los hombres de la actualidad, ¿no? De no querérsela jugar. Creo que también tiene que ver.
Es que con está cómo... dicho en eso, Misael. En realidad, fíjense cómo a Misael le sale la verdad por una manera coloquial de hablar. Podérsela jugar. Sabemos que esto tiene una base en lo vulgar, que es lo que se la puede jugar. Discúlpenme la expresión, la verga. Es que eso es lo que se juega. Entonces, sí. Le podemos decir de manera muy llana a nuestra querida radioescucha que no es cualquier cosa. Las mujeres tenemos el lujo que no perdemos la verga cuando nos jugamos, pero los hombres no es cualquier cosa estar constituido con una identidad masculina. De verdad que lo sostiene. No quieren saber nada de la castración, no quieren saber nada de un vacío, de no. Los hombres saben, los hombres se sienten bien. En todo caso, diciendo yo soy mejor que ese hombre, se lo voy a demostrar haciendo revolución. Haciendo revolución. Hay hombres que piensan y dicen, perdón, ¿qué dijo este tío? Espérense, que voy a hacer una teoría contraria a la de este tío. En fin, tiene que ver con su identidad. La identidad que los sostiene. Entonces... Algo que puede ser muy inquietante para el hombre es jugarse esa verga que lo sostiene.
Y, jugársela. Y doctora Lozano, ya que lo dice tan puntualmente, a la pregunta de nuestra radioescucha de por qué no quieren arriesgarse, justamente porque ahí, en el órgano, actualmente el hombre está muy satisfecho. Es decir, tiene muy fácilmente acceso a la relación sexual con mujeres que lo satisfacen en ese nivel primario en el órgano, y entonces, ¿para qué me la juego? ¿Para qué si puedo tener, sin mayores esfuerzos, el placer ahí? Ahora, claramente también hemos insistido en muchos programas, eso es una condición que cancela la posibilidad del amor.
Y muchos hombres se quejan, hay muchísimo sufrimiento, por ejemplo, en adolescentes, en donde ahora que está llamado con este nombre propio tan pesado de la adicción sexual, se quejan los propios adolescentes. Quiero decir que la condición de una garantía de tener una satisfacción de órgano es maníaca. Es si se mantiene, por eso me reía yo, no hay nada que pueda sostener al narcisismo. Nada, porque en cuanto para su actividad, entra el vacío. Inmediatamente, son puras fantochadas. Entonces, los adictos tienen que mantener el ritmo hasta la muerte de la adicción, porque la adicción es el gran obturador de que hay otra cosa que los solicita afuera, que tiene que ver con la pérdida. Es una completamente una enajenación, pero en cuanto la sustancia pasa, lo primero y de manera más feroz que aparece es el vacío. Ahora sí que el acomodo neurótico, el acomodo de alguna manera de la sublimación, es sublimación para nuestros queridos radioescuchas, es un quehacer que me permite vivir con el vacío haciendo algo de él. Entonces me resulta menos amenazador, menos amenazador, amenazador también, pero mucho menos, y se congenia de una satisfacción, va agarradito de la mano a que el esfuerzo dado me da una satisfacción de lo que hice. Puede ser cualquier actividad de sublimación. Si se hace un libro, si se hace algo técnico, si uno se dedica solamente a componer coches, poco importa lo que sea. Pero esto es algo que puede soportar esta convivencia con el vacío. Las adicciones no es el caso de las adicciones. Entonces, hay un sufrimiento masivo de los hombres de ser tratados y de dedicarse al placer de ahorrar. Es la queja también moderna de nuestras épocas. Sí. Los hombres vienen con un sufrimiento feroz porque lo maníaco les está subrayando algo del propio vacío. De que, bueno, yo aquí lo que voy a hacer es perder la vida. Perder la vida. Porque tengo que mantener la adicción, sea la que sea, la que ellos quieran. Bueno, por supuesto que lo que está jugado es el placer de órgano. También con las maquinitas. Nuestra radioescucha nos dice, ¿por qué no se atreven? No se atreven porque justamente atreverse es poder escuchar que el otro dice no y sentirse fatal. Para la mujer, la experiencia es saberse, no el centro del otro. La situación para la mujer es fatal. Se siente, el otro prescinde de mí, perdón. El otro prescinde de mí, perdón. La experiencia es de no, no, él no puede prescindir de mí. Es él o ella o mi madre o lo que fuera, el niño o lo que sea. La experiencia para la mujer es no, no, sin mí no. Porque entonces me envía una situación que yo no sé de qué va la cosa. Para el hombre es exactamente cuando no se cumple esa garantía en donde el hombre tiene una experiencia de placer de órgano. No es cualquier experiencia.
A eso hay que añadir algo que es de actualidad. Porque si ella se pregunta por qué el hombre no se atreve, creo que es una pregunta en la que ella plantea actualmente. Lo que quiero decir con eso es que el hombre no se atreve ahora a arriesgarse o a arriesgar el palo, su verga, como está dicho, ¿no? No nada más, creo que viene también por una situación actual que es este mundo se ha feminizado y le ha quitado al hombre también el gusto o la valentía de arriesgarse en ese acto. Y ha vuelto, sí, ha tomado el discurso, los discursos de la satisfacción de órgano, que le ha resultado a lo mejor como una respuesta pronta a esa situación. Pero hoy el hombre enfrenta un mundo feminizado en cuanto a las posibilidades de la mujer para desacreditarlo, son enormes hoy. Entonces, viene también de eso. Viene también de que, ¿sabes qué? Es que si ahora yo le chiflo a alguien, lo primero que va a sucederme no es nada más un aspecto de que me diga macho o que... No, ahora ya hay una consecuencia social que me va a perjudicar. Entonces, viene también de eso. Viene también de esta situación que el hombre está enfrentando hoy con su propia... con decirse ahora cómo debo de ser hombre. Hoy cómo
sí,
debo de
y
ser.
Y además hombre. Hay que agregar algo a lo que usted está diciendo, el hombre es obediente. El hombre sigue las reglas del juego con tal de no poner de no ponerse, como dijo Misael, de no jugársela.
De no jugárselo.
Roberto, también, digamos, me gustaría comentar algo. Lo que usted dice, también me gustaría agregar algo más. Cuando la redescucha nos pregunta por qué los hombres ya no se la juegan, es también, y lo hemos señalado, y lo ha señalado la doctora, me parece, en algunos programas con esa fuerza, es porque también hay una mujer que hace complicidad con esa satisfacción inmediata del hombre y que no lo lleva a ese compromiso. No nos hagamos, hay que decirlo fuerte y claro, si hay una demanda de una mujer que no se compromete, ¿qué están haciendo las mujeres actualmente con su sexualidad que la lleva a que un hombre no se comprometa, ¿no? En lo inmediato de lo que están diciendo. Del satisfactor primordial para el hombre, que es el placer de órgano. Entonces, también esa situación me parecía que era necesaria.
Bueno, aquí hay dos niveles, me parece, ¿no? Muy lindo. Hay el nivel de la puta. Ahora la mujer es una puta que también le hace fácil el camino al hombre. Un poco lo que... Dígame, Eduardo, si me equivoco.
Sí.
Hay aspectos de esta índole. Y otra cosa que nos lleva el señor Lozano... ya las consecuencias que estamos pagando de un lazo social que se disuelve, la violencia. El señor Lozano, con una salvedad, dígame, señor Lozano, si yo me equivoco, no hay que tratar de víctima al hombre tampoco. Por eso me gustaba la posición de Germán, que Germán decía, no nos las pongan en charola de plata.
No,
pero
los ¿qué?
Ponga, te podemos ser unos cabrones también.
Ah, claro, pero que si eso, en eso, a lo que me dio un ref, cuando decía, si hemos tomado la facilidad del órgano, de la satisfacción por la satisfacción, lo más rápido posible, sí, claro, también.
Ajá. Y que lo sufre, y que el hombre no está instalado en eso. Sí. Quiero decir, los hombres la pasan muy mal en esta definición, los degrada. Y se quejan de eso en el análisis. Y hay suicidias. Y hay adolescentes que vienen y dicen, yo tengo una adicción sexual que me está costando la vida. Vienen solos. Quiero decir, no los llevan a fuerza, en carretilla, a hablar con un psicoanalista. Quiero decir, hay sufrimiento de la violencia social en la que estamos viviendo.
Tal vez también es que el hombre le dice a la mujer, ah, pues te quieres... Tú te quieres apoderar de un sufrimiento y no los quieres retachar así, llégale. Yo te respondo de esta manera. Ajá.
O sea, hay una violencia, hay una guerra de sexo.
Claro.
Muy merecida. Que es, quiero decir, es la consecuencia de la disolución del lazo social. Es chula, ¿cómo quieres que me atreva? Merécetelo, guapa. Merece. Entonces son dos que se encuentran. Tanto las mujeres que están agrediendo a los hombres, como puede ser este pedido de ¿por qué ahora los hombres? Como podría ser decirles a los hombres todos maricones. Es ultraviolento. No se atreven, son unos maricones. ¿Perdón? Estamos en la guerra de sexos. No se trata ni de que el hombre se atreva, ni que la mujer deje de ser puta. No estamos ahí, estamos ya con el producto de una sociedad archiviolenta, en donde no hay dos. Entonces, el señor Lozano, iba a decir el doctor Lozano, porque bueno, no es por nada el lapsus, ¿verdad? Sí. El señor Lozano nos marca una sociedad archiviolenta. Ya no hay ese lugar amoroso en donde ni siquiera un hombre se tenía que atrever. Había de eso, pero un hombre amaba a una mujer. Un hombre lo que lo llevaba era que su corazón palpitaba. Y que no era un atrevimiento, era llevado por una situación amorosa. Pero la mujer hoy, como dice Eduardo, muchas veces no merece el amor de ningún hombre. El de ninguno. Uh-huh. Están de acostonas, están poniendo banderitas en donde la igualdad consiste en que ellas también abren las patas y vengan a su reino de tu voluntad, y que es violento para el hombre asistir a eso. ¿Por qué? Ahora, Eduardo, aquí es en donde es también interesante darle una dimensión a la sexualidad del hombre complicada. El placer femenino para un hombre no es cualquier cosa. Inmediatamente lo pone en falta. No es, ya no hablo de este placer que hacía irrupción. Es que si la mujer, de casualidad, tiene en su mano la posibilidad de su sexualidad, el hombre siempre se impresiona. Porque el hombre sabe que tiene una identidad en cuanto a poder satisfacer a una mujer si la mujer no gobierna en lo sexual. Entonces, todo esto son temas muy importantes, son temas básicos, son temas de actualidad, porque uh-huh. efectivamente hay mujeres que conocen su satisfacción sexual, también mecánica, del cuerpo. Y que si la mujer no es violenta, quizá puede invitar al hombre a jugar con esto para decirle, bueno, mira, me gusta esto, con mucho amor para el hombre, o puede ser muy violenta. Y decirle, lámeme la cola, cabrón. Entonces ahí el hombre, bueno, es totalmente inhibido en muchos aspectos. Porque si hay algo que el hombre no hace es eso. El hombre puede hacerlo porque una vagina se le antoja, porque, o sea, hay un malentendido ahí terrible. Ahora, no es que haya malentendido, es que la violencia, como decía el señor Lozano, uh-huh. es de actualidad. Eso es lo que se encuentra en paz.
De acuerdo con lo que estamos trabajando en esta semana, doctora Lozano, me hace pensar de inmediato que la violencia en nuestro tiempo es la definición. Cuando la doctora Heiser propone la mujer no se define, es colocarnos nuevamente en el vacío donde tenemos que trabajar y tenemos que crear. Entonces, la violencia es vía la definición. ¿Y a qué voy con esto? Que con el ejemplo que ahorita que usted pone, muy gráfico, muy crudo, de hazme esto, quiero otro, quiero aquello, es a partir de lo que hoy en día se ha establecido como definición de lo que es el placer para el hombre y el placer para la mujer. Lo que vía la sexología y algunos otros discursos ya está perfectamente definido. E incluso cuando digo perfectamente, es sin lugar a dudas para muchos sectores en la cultura. Entonces, habiendo la definición, por eso digo, la violencia está en la definición, está en creer que la forma, que el objeto está ya perfectamente definido. Digo, la forma y el objeto de la satisfacción sexual están perfectamente definidos, y qué mayor agresividad que eso. Porque entonces no se cancela el vacío donde cada uno de los seres humanos somos llamados a crear tanto un objeto como una forma para la satisfacción sexual.
Y que entonces es la época de usarnos, es sí. sobre todo usar a los niños. Porque los que van a entrar a este mercado de manera furiosa van a ser los niños. Sí, se van a usar sí. sexualmente a los niños. Bueno, ya se usan, ¿no? Siempre ha sido de actualidad, pero ahora va a ser casi bien visto. Con esta cuestión de que si el niño quiere lo que está diciendo, y que en la palabra no hay metáfora, es lo que se dice, bueno, estamos jodidos.
No, y estamos también apoyados con la ley, porque ahora pues, todo puede ser ley y válido. Entonces, sí, los pedófilos van a poder también decir, pues es el por el bien del niño, porque X, ¿no? Y entonces voy a hacer valer eso para poder adquirir mi posibilidad de satisfacción a través de poder regir una ley que me lo permita, ¿no?
Sí, se va a decir que los niños tienen órganos sexuales y que los órganos sexuales de los niños resienten como el clítoris de las mujeres. Tan simple como eso. Miren cómo reacciona. Ay, el niñito tiene 5 años y tiene una erección. Ah, pues hay que hacer el amor con ese niño. Pues porque ahí está biológicamente la prueba de que ese niño esté excitado. Entonces, si nos reducimos a esos discursos, la violencia es alucinante. Ahora, no quiere decir que las sociedades no lo padezcan. Las sociedades lo padecen, se quedan calladas, son hipócritas. Prefieren, como todas estas violaciones de los sacerdotes y de los arcángeles, y de todos los arcángeles, es una broma, pero de toda la banda de sacerdotes y de gente que está en las iglesias, y que los que eran cómplices eran las familias mismas de los niños, con tal de no entrar en una situación de vacío. Bueno, hay la crueldad también. Pero con tal de no entrar en una situación de vacío, ¿cuál es la situación de vacío? Si yo creo en Dios y este santo padre violó a mi hijo, lo primero que yo tendría que cuestionar es toda mi creencia con respecto a que hay una persona que no tiene sexualidad, que es el santo padre que está dando la misa. Entonces, desde ahí ya las personas tienen una imposibilidad de cuestionarse. Entonces, prefieren crear las sociedades monstruosas. Ese es un aspecto. Lo otro es cómo la sociedad goza con las violaciones. Goza con la crueldad. Entonces, dale a tole con el dedo, quiero decir, ¿por qué? Porque todos los sacerdotes, cardenales, hasta el Papa, que lo saben, esas hasta les exciten su sueño. Entonces son sociedades altamente violentas y se van a ir contra los niños, porque los niños, por mala suerte, también tienen cuerpo. Entonces un cuerpo que se interpreta como, ay, el clítoris de la niñita, ya se le mojó, pues hay que satisfacerla, hay que meterle un dedo, o es que hay que hacerle algo, porque pues, es un cuerpo biológico que necesita, ¿verdad, mi amor? Que necesitas, desde ahí, ese es el derecho de lo que ustedes estaban hablando. Si nosotros no somos virulentos con esto, son los derechos que se van a implantar, por supuesto. Hoy todavía son problemáticos. Hoy todavía no somos organismo-cuerpo, pero sí se está pujando hacia eso.
Sí, y es la dificultad, digamos, también, usted lo mencionó bien, digamos, en el aspecto, digamos, como ejemplo de la niña, ¿no? Pero también lo vemos en el transexual, ¿no? O sea, que se tome a la letra ese sí, ¿no? Es algo que, pues me parece, con lo que nos van aportando también en las discusiones, vamos trabajando, es que en esta sociedad, digamos, en la que se introduce, pues estos aparatos, digamos, para la masturbación, pues nos quita la posibilidad, aunque yo creo que siempre estará, las preguntas que nos llevan a abrir un espacio analítico, ¿no? Es decir, ¿quién soy para el otro? ¿Qué es el otro para mí? ¿No? Entonces, son situaciones que no se hablan, pero que finalmente los efectos de esas preguntas, digamos, siempre son, digamos, perturbadoras para un sujeto. Entonces, es delicado por los efectos que hay para la sociedad, ¿no? Y cómo nos colocamos en relación a lo que nos provoca el otro, siempre en relación a nuestra sexualidad, por supuesto. Entonces, bueno, también esa situación donde me llevé a pensar, ¿no? Lo que decía Alberto, ¿no? Que es otra postura en hacerse cargo, vaya, de también yo creo que lo pensaba por lo que nos decía, ¿no? Bueno, es que la cuestión femenina en la que se llevan los hombres es con las preguntas, bueno, lo pienso en dos lados. Primero es cómo el hombre, sí, digamos, esa colocación del hombre en el que puede decir, si me demanda una mujer todo, pues aunque no se puede dar, pero lo recojo y siempre había esa postura de poderlo hacer, aunque también en la mujer sabe que al demandarle, que no es posible que el hombre le pueda dar todo, ¿no? Y que esa situación, digamos, que puede llevar a una mujer a análisis, a abrir un espacio analítico en el decir, ¿por qué le demando todo sabiendo que no me lo puede dar? ¿No? Es que es un mundo, o sea, no puedo ser yo todo, ¿no? Y que encuentre también una felicidad en esas preguntas, ¿no? Pero bueno, es un tema que es muy complejo y son cosas que me saltan en este momento, pero finalmente es el tema del que hablamos, ¿no? Lo que yo decía, la sexualidad
de pero y eso pensándolo como de alguna manera como a alguien que busca la felicidad, pero bueno, también sabemos que hay quienes no buscan la felicidad, entonces es este mundo hoy actual que les acontece, pues sí, a todos aquellos que van por una satisfacción, como lo hemos dicho, bastante personal, de uno solo, y que pues no es el que está exponiendo su persona a encontrar una felicidad, o no creo que es lo contrario lo que estamos viviendo, ¿no?
Pues, queridos colegas, querido público, la mujer no se define. Sigamos, por lo tanto, trabajando. Nos urge, es menester continuar en esta línea del trabajo y de la creación permanentemente. Y pues para ello los convocamos el día de mañana. Por hoy, bueno, estamos ya sobre el tiempo de nuestra transmisión. Y entonces, mañana miércoles, saben, querido público, que es la oportunidad de volver a pensar. Reunámonos mañana, tenemos una cita aquí al mediodía en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Thank you.